Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Martes 28 de noviembre. Hoy te voy a llevar a muchos sitios y te voy a hablar de los jabalís, que están empezando a ser un problema, un gran problema, porque parece ser que nos atacan, pero no nos atacan mucho, ¿no, Pascual Claramonte? Buenos días.
Bueno, generan algún problema, porque más allá de la seguridad, accidentes de tráfico, Antín, también en zonas de más cultivo también afecta mucho al campo. Enseguida vamos a dar más detalles, porque hay municipios que ya se están poniendo las pilas para buscar soluciones que pongan fin a un problema que llevamos arrastrando, muchos fechan desde la pandemia.
Fíjate lo que te estoy diciendo. Claro, ahí nos hicimos todos, pues hasta incluso nos sorprendió ver a todos los animales que veíamos por nuestras calles, que bajaban de las montañas, que bajaban de los montes, del río no salían, eso está claro. Pero sí que nos sorprendían todos, nos sorprendía muy agradablemente, pero es que ahora empieza a ser un problema. Lo que es un problema también es conducir con drogas. Y es por ello que en Almasora hay una campaña que han puesto ya en marcha que se llama Drogo Test. Pero bueno, de eso también te hablaremos, Raúl Puchol hablará de ello. En Villarreal, los calendarios solidarios de la Fundación Caixa Rural Villarreal ya están a tu disposición. En Benicassim, Susana Márquez está muy contenta porque se inicia la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana en Benicassim. Por Castellón nos vamos a dar un paseíto con Ivanoa Ortega en Bambando, Turismo y Experiencias. Hoy nos va a hablar de una escritora que ya falleció, que se llama Cristina Ayoza. Hablaremos con Lina Graney sobre la diabetes, cómo notar los síntomas y qué hacer. Belén Castellino, nuestra comunicadora social y especialista en lenguaje no verbal, nos va a decir cómo podemos ver, nunca mejor dicho, con los ojos, cuando el iris de la persona que tenemos delante se hace más grande o más pequeño. ¿Qué significa? Nos lo contará. Y Alberto Marco, con el grupo Pamesa, nos presenta al nuevo presidente de ASEBEC en el programa Ceracope. Así es que ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos ya, pero antes damos paso a la información con Pascual Claramonte.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nou, Pascual, què tenim?
Hola de nou, Antín, a la caza del jabalí, podríem dir que, sí, no? Que estem avui. No me'n vaig molt lluny perquè enseguida me queda així en tu per a anar-nos en esta oropesa del mar. I sa plaga de jabalís, en els últims dos anys han passat de algo més de 50 a més de 70 municipis que estan en risc de plaga de jabalís, i és una situació que no canvia. I per tant, pendents d'aquests municipis que busquen solucions i sobretot insistissin molt en la col·laboració de les administracions que estan per damunt d'ells, tant la Comunitat Valenciana com el Govern d'Espanya. I Alberto Marco, tu ho diies, Arantín, es passarà per a presentar al nou president de ASEBEC, i així anem a veure una de les conseqüències lògiques que té l'economia. Diem que la ceràmica pues no està en el seu millor moment. Parlem ahir de caigudes de vora el 15-20% en les ventes a nivell internacional de les exportacions. Pues bé, tot això podríem dir que genera un efecte dominó, i l'actualitat en el dia d'avui, per el moment, va per ahí.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Noticia en el Villarreal Club de Fútbol es Carlos Romero, lateral esquerrà de 22 anys, que ha renovat avui el seu compromís amb el club, contrat fins a 2027, juny de 2027. Va començar, te recorde, la temporada amb el filial de segona divisió i ha complit el somni de debutar en primera. Va plegar a la cantera grogueta l'any 2019 procedent del Torre Levante. I el Castelló ja prepara l'enfrontament que li enfrontarà, valga la redundància, al Linares el pròxim dissabte a les 6 de la vesprada. Les entrades ja estan a la venda des dels 10 euros. A veure si podem veure un altre ple en Castalia per a amarrar aquesta octava victòria consecutiva, seria en casa, per al conjunt albinegre i de passo ja pues, mantenir el liderat. Del tràfic sense grans retencions a les nostres carreteres, sí que te destaque que en la AP7, per unes obres a l'altura del quilòmetre 389 a Torreblanca, tenim el carril dret trencat Ens demanen des de la DGT extremar la precaució.
Com pot ser, Pasqual, que tu vagis en mànega curta i jo vaig encara en la samarreta?
Bueno, perquè avui han pujat algo les temperatures, Antín. Tenim un augment significatiu també de les mínimes que alguns per la nit ja hauran notat, alguns agraït, altres pues, li haurà sobrat algun llençol. Van estar aixes mínimes àmpliament en les zones de costa per damunt dels 10 graus, que feia alguns dies que no ho veiem, i les màximes avui poden superar àmpliament els 20, fins a 23 graus se poden registrar, per exemple, en la pròpia capital. I, te recorde, estem en nivell d'alerta nivell groc en l'interior nord de la província per aixes ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora. Coneixem més d'aixa previsió del temps. Ens anem, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí està avui Marta Alarcón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la provincia de Castellón tendremos cielo poco nuboso con temperaturas en ascenso alcanzando los 23 grados en Castellón de la Plana o los 21 en Vinaroz. Y de cara a mañana seguiremos con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 21 grados en Castellón de la Plana o 18 en Vinaroz. El viento será flojo de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y cuando son las 12 y 26 minutos, damos un repaso a las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo y titula lo siguiente. Encuesta de GESOP para prensa ibérica. 2 de cada 3 españoles están en contra de la amnistía. En cuanto a la foto central, se hacen eco de la alianza entre la Guardia Civil y agricultores contra los robos. Los agentes aconsejan denunciar siempre y dan recomendaciones para prevenir. Por su parte, el Mundo Castellón al Día titula que el puerto alerta de más costes a la cerámica por el CO2 de los barcos. Por Castelló advierte del impacto de la normativa ETS en el transporte marítimo y exige la modificación. El presidente Rubén Ibáñez señala que Bruselas no se equivoca, pero el resto del mundo no acompaña. Comienzan las obras de ejecución del segundo tramo del acceso ferroviario sur al puerto de Castellón. Y en la foto central pues se hacen eco de el cambio en el acceso de urgencias por las obras en el Hospital General de Castellón. Bueno, pues así están las cosas este martes 28 de noviembre.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
A ver, feos los jabalís no son. De lo más bonito tampoco. Lo que pasa es que tenemos un problema con ellos. Pascual Claramonte, cuéntanos qué es lo que está ocurriendo.
Nos detenemos ahora en un problema que sufre gran parte de la provincia. Justo antes del verano, los municipios con plaga de jabalí pasaron de 54 a 76 en la provincia de Castellón. Son varios los municipios, como te digo, afectados. En Oropesa del Mar, por ejemplo, buscan poner en marcha acciones para frenar esa plaga. Vamos a preguntarle por ello al concejal de Medio Ambiente, a David Juárez. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Lo primero, y a mí me ha llamado la atención porque he visto ya algunas imágenes, una especie de jaulas, ¿no?, también para controlar esta plaga. Cuéntanos.
Así es. Bueno, todo esto pues surge, como bien ha dicho, al igual que en muchos otros municipios de la provincia. En Oropesa teníamos un problema evidente con la presencia de estos animales en pleno núcleo urbano, que se vio acrecentado tras la pandemia de COVID-19, en unos animales que se han acostumbrado a ir a buscar alimento por las zonas urbanas. Y bueno, pues eso ha generado durante estos años pues problemáticas, principalmente de seguridad para vehículos y también en el tema de mantenimiento de, pues por ejemplo, zonas ajardinadas, ya que son animales pues que van buscando alimentos en zonas húmedas y pues bueno, se generaba un deterioro que de alguna u otra manera nosotros pues teníamos actuar, la administración pública tenía que actuar para poder frenarlo y remediarlo.
Que además vosotros, siendo un destino de muy turístico, por así decirlo, pues también la afectación entiendo que había que subsanarla.
Así es, porque claro, en muchas ocasiones durante este verano sí que ha ocurrido que en plena hora de día, ya a las 12 del mediodía, a la 1, cuando la gente está en la playa, ha sido bastante frecuente que estos animales pues aparezcan por estas zonas de playa cuando la gente está tranquilamente tomando el sol y pues bueno, nosotros nuestra obligación era actuar y hemos actuado para ello.
Desde luego que no es la situación idónea. En concreto esas medidas, las jaulas trampa que habéis denominado, no sé si esto se ha hecho en otros municipios, entiendo también que habéis tenido que contar con el visto bueno por parte de la consellería.
Así es. Bueno, nosotros cuando ya asumí la Concejalía de Medio Ambiente, era un procedimiento que se encontraba completamente paralizado. Faltaban autorizaciones de los titulares de las parcelas para poder proceder a su instalación y faltaba la autorización fundamental y principal, que es la autorización de consellería. Hace unos meses, a principio de legislatura, recibimos la visita de la actual consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, a la que le tengo que agradecer también el que se haya implicado y se haya volcado tanto en este asunto, que consideramos que era imprescindible poder solucionarlo cuanto antes. Y bueno, mantuvimos una reunión con ella en la que yo, como concejal de Medio Ambiente, aproveché la situación para solicitarle esa ayuda, ese permiso que nos faltaba de consellería para poder proceder a la instalación de estas jaulas con todas las garantías legales.
¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? ¿Crees que se puede expandir y la pueden aplicar a otros municipios?
Bueno, de momento es un poco pronto, ¿no?, para ver unos resultados, porque llevan menos de una semana instaladas, pero bueno, yo creo que puede ser una medida efectiva, ya que durante los meses de verano, pues bueno, se ha estado adecuando la zona para que, digamos, estos animales también puedan acceder a estas jaulas trampa y de este modo, pues bueno, acabar con este problema que es evidente que bueno, que nos preocupa mucho.
¿Hay un modo de actuación una vez serían capturados, por así decirlo? ¿Cuál sería la hoja de ruta?
Bueno, nosotros, a través de consellería se actúa conforme al reglamento, si no recuerdo mal, el 21/2022, que es la ordenanza que regula precisamente las actuaciones que hay que llevar a cabo cuando hay algún tipo de plaga. Es específica para los jabalíes, esa ordenanza es de la Generalitat, se aprobó en el año 2022 y es la que regula, pues bueno, todos estos procedimientos de actuación.
David, y una última, si me permites. Sí. ¿Cuál es la solución definitiva? Porque tú citabas la pandemia como fecha en la que pues se originó este problema, por así decirlo, y parece que es complicado. Ha habido un cambio de gobierno y parece también, por lo que nos estás contando, un cambio en el modo de actuar. ¿Ves la solución en un corto plazo?
Bueno, yo creo que actualmente con la presencia de jabalíes que hay en Oropesa, yo creo que la medida que se ha tomado a nivel local puede ser efectiva, yo considero que sí. Pero si bien es cierto que aquí ya no depende de las administraciones locales, sino que ya a nivel provincial, a nivel autonómico e incluso a nivel nacional, pues se deben de tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger a la naturaleza y también proteger a las poblaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre todas las administraciones y estoy convencido que por lo menos a nivel provincial y autonómico se tomarán todas las medidas necesarias para encontrar ese equilibrio al que me refiero.
El tiempo dirá si son efectivas, ojalá, esas medidas y que quizás otros municipios puedan ir copiando. Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, David Juárez, muchas gracias por asomarte por los micrófonos de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes por atendernos y darnos voz, ¿no?
Bueno, pues a ver si es cierto, porque en Benicàssim va a iniciarse la vuelta ciclista en la Comunidad Valenciana. Solo faltaba que tuviésemos por allí, pues eso, jabalís. En un momentito me pongo en contacto con la alcaldesa de Benicàssim, Susana Márquez.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
La actualidad en Benicàssim siempre, siempre nos atrae y queremos saber cómo está el pulso. Susana Márquez es su alcaldesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Susana?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Muy buenos días. ¿Está ya el inicio de la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana en Benicàssim?
Buenos días, pues sí, estamos trabajando ya para que Benicàssim sea punto de partida en el aniversario de esa 75 edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana el próximo 31 de enero. Llevamos ya semanas trabajando para poder recibir a los mejores equipos y ciclistas del pelotón internacional en una jornada que va a suponer el arranque de la temporada de grandes vueltas en el calendario del 2024. Para nosotros es muy importante poder acoger esta salida, ser sede de salida. Lo cogemos con mucho orgullo porque Benicàssim cuenta, como sabéis, con una extensa tradición ciclista y con unas rutas que son muy codiciadas por amateurs y por profesionales durante todo el año, que nos eligen como escenario para poder realizar sus entrenamientos. Además, contamos con un importante club histórico que el año pasado cumplió su 50 aniversario y desde esa peña ciclista de Benicàssim se promovió algo muy importante, que es el segundo equipo ciclista femenino de toda España. Y eso, para verdad, que para nosotros como mujeres pues supone un gran orgullo a todas las benicenses.
Susana Márquez, alcaldesa de Benicàssim, también hay unas actividades programadas para el Puente de la Constitución, ¿no?
Pues efectivamente, como preámbulo a las vacaciones de Navidad, tenemos el puente del mes de diciembre para el cual hemos preparado una serie de actividades para todos aquellos que nos visiten, como teatro familiar para disfrutar con los niños y también visitas teatralizadas e inclusivas con lenguaje de signos, así como otro tipo de visitas para personas con diversidad funcional. Benicàssim estamos trabajando para poder incluir dentro de nuestra agenda local 2030, trabajar por las personas con necesidades especiales para que todas ellas puedan disfrutar también de sus viajes, de sus estancias en Benicàssim y disfrutar también de las diferentes ofertas de ocio que se programan desde el ayuntamiento. Con lo cual esperamos que tengan buena acogida este tipo de visitas que hacemos, como digo, porque consideramos que el turismo es universal y tiene que ser disfrutado por todos y para todas, y que encuentren en Benicàssim un puente de diciembre en el cual puedan disfrutar del buen tiempo, del buen ocio, de la buena restauración y de unos días de descanso.
Susana Márquez, alcaldesa de Benicàssim, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE más Castellón y que todos estos proyectos que ya están en marcha que vayan muy bien.
Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros.
Uy, ya tengo por aquí a Raúl Puchol con su invitada. En un momentito nos acercamos a Almasora.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Si eres de los que les gusta tomarse su tiempo, tanto que se te han pasado los 10 días Kia, no te preocupes. Te mantenemos las condiciones especiales hasta el 30 de noviembre. No pierdas esta oportunidad.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Levanto mi copa y brindo por vosotros.
Uy, perdón.
No te preocupes, renovar tu cristalería en García Folques en noviembre te costará menos. Suministros García Folques te quita el 21% en toda la cristalería. Aprovecha ahora y compra todo lo que necesites para esta Navidad. Pruébate prisa, la oferta solo dura hasta el día 30.
Cristalería sin IVA en García Folques. Suministros hosteleros para profesionales y también para el particular. Ciudad del Transporte, Castellón.
El Aeropuerto de Castellón organiza la tercera edición del Aeroport Castelló Business Forum, un encuentro empresarial del sector aeronáutico y aeroespacial. Jueves 30 de noviembre, desde las 12 hasta las 6 de la tarde. Síguelo en directo a través de las redes sociales y la página web del aeropuerto. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
Llega el Cyber Monday a Gasman Electrodomésticos. Todas las ofertas que puedes imaginar y la última tecnología para ti en Gasmani.
No lo dejes pasar, hasta el 30 de noviembre tienes una oportunidad única. Y además financia tus compras hasta en 30 meses sin intereses. Cyber Monday en Gasmani Electrodomésticos, en la Ciudad del Transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, 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 Gasmani, sí.
Rojo, blanco, azul, negro, de piel, de tela, de dos plazas, de tres plazas. Con cheslón, moderno, clásico, reclinable, vanguardista.
Sofás, sofás y más sofás será lo que encontrarás en Mercamueble Castellón. Más de 100 modelos de sofás y, como no, al mejor precio. Y como siempre, podrás aplazar el pago sin intereses con el transporte y montaje incluido. Mercamueble Castellón, Avenida del Mar 61, frente Recinto Ferial.
Bon amour, je t'aime.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Son las 6 de la mañana y me da igual.
Almassora és notícia i no sols pel que va succeir este cap de setmana en la seva fira, en el Almassora Vi, sinó també perquè s'ha presentat una campanya, podríem dir, innovadora dintre del que és el comerç, i a banda també l'àrea de seguretat ciutadana ha posat en marxa el que és el drogotest, que no sé si ho ha pronunciat bé, però ja té els seus primers resultats. Al capdavant, tant de la regidoria de comerç com de seguretat ciutadana, es troba la segon tinent d'alcalde, Silvana Rovira, que avui visita els nostres estudis. Molt bon dia i gràcies per fer-ho.
Hola, molt bon dia.
També ens acompanya l'intendent de la policia local, José Alós. Muy buenos días.
Buenos días.
Anem per part, si li pareix, Silvana. Primer que res, innovadora, podríem dir, campanya de comerç que ja ha començat. No han esperat ni que passi la Puríssima. Tenien pressa en Almassora.
Pues acabem de, com tu bé dius, Raül, acabem una campanya de comerç local que ha tingut molt d'èxit entre els nostres comerços, més de 40 comerços que s'han adherit a aquesta campanya, i només que acabar aquesta campanya comencem ja en una altra, que és la programació de la Fira de Comerç de Nadal, que començarà este cap de setmana. Divendres, dissabte i diumenge, la plaça d'Espanya obrirà les seues portes per a els comerços d'Almassora, un comerç i artesania dedicada al Nadal.
Tot això ho tenim este cap de setmana, un cap de setmana de la fira medieval a la fira de comerç.
A la fira de comerç de Nadal. Començarem el divendres per l'Aspral, a les 5:30 hi haurà una inauguració. La inauguració obrirà les portes, però a més farem l'encesa de les llums de Nadal. Per primera vegada en Almassora tenim aquesta il·lusió de fer coincidir la fira del comerç en l'encesa de les llums nadalenques.
Però ho faran apretant un botó i va tot a una, n'hi haurà una explosió controlada, anirà la policia local en els llums.
Encendrem tota la decoració nadalenca en una. En la nostra plaça serà tota una llum dedicada al Nadal. L'alcaldessa, per supost, Maria Tormo, estarà allí per a fer aquesta encesa, a la que convidem a tots els veïns i veïnes d'Almassora. Volem que estiguin allí. Se començarà en una batucada infantil de l'Escola de Música Mestre Agut, que vindrà allí a amenitzar. I després ja, pues, lo que tu dius, l'explosió de llum que il·luminarà tot Almassora per a tots els Nadals.
I què podem trobar que han organitzat fins diumenge?
Pues aquí, a part de, com te dic, que tindrem 12 casetes en quasi 15 comerços artesanos d'Almassora que ficaran allí a l'abast de tots els veïns d'Almassora els seus productes. Han preparat una programació que començarà el divendres, però una programació que n'hi hauran tallers, n'hi hauran taules redones, n'hi hauran sortejos. Te comentaré com a molt novetat que el dissabte pel matí, a part dels tallers infantils que estaran durant tot el dia, tindrem una taula redona de dones emprendedores. Una taula redona que estarà moderada per Reinventades, que és una associació de dones emprendedores de Castelló, i en la que n'hi han convidades, pues, en principi dalt n'hi hauran 4 dones emprendedores lluitadores del comerç d'Almassora i moltíssimes més que formaran part també d'aquesta taula i que esperem que tots vingueu a disfrutar-la.
És dir, que no és sols una fira del comerç a l'ús, per això diem la innovació que també s'introduís.
Per això, com tu bé dius, Raül, volíem donar-li una altra visió, una altra forma de veure el que és la fira de Nadal. Tindrem contacontes, tindrem una actuació de trobadorets dedicada als xiquets el dissabte per l'Aspra. Tindrem tallers de decoració floral. Tindrem tallers de decoració on els xiquets podran fer les seues decoracions i ficar-les a un arbre de Nadal. I acabarem el diumenge en un sorteig de pasqueres entre tots els clients que hagin anat a la fira.
Ya que posar pascuera, ponga una pascuera en su casa, ponga una pascuera en su casa. Deu d'estar la policia local de contenta en vostès. El cap de setmana passat, un dispositiu especial, evidentment, per tot el que era la fira medieval, i ara faltava la fira del comerç. No se aburren ustedes, no, intendente Alós?
No, no, la verdad es que no. Aburrirnos no nos aburrimos, en Almazora.
Y por si faltaba algo, el drogotest, que ya es una realidad, ya tenemos los primeros resultados.
Sí, así es. La semana pasada, el jueves y el viernes, comenzamos una campaña de test de drogas, donde comenzamos a utilizar estos dispositivos.
Y estos dispositivos que son también novedad, ¿no?, dentro de lo que son los operativos de policía local.
Efectivamente, sí, así es. Los test de drogas, nosotros hemos adquirido en Almazora una primera tanda de 50 de la marca Drugwhite, que entendemos que es el más fiable que existe actualmente en el mercado, y además es un dispositivo de muy fácil uso. Básicamente, cuando hacemos el control preventivo de documentación, realizamos pruebas de alcoholemia, si observamos que tras realizar la prueba de alcoholemia el conductor presenta síntomas pero nos da un resultado de negativo, realizamos la prueba con el Drugwhite. Se realiza un raspado de la boca, se coge una muestra de saliva y aproximadamente transcurridos 5 minutos desde la muestra nos da el resultado. Este test, el de Drugwhite, ya le digo, es el más completo, porque nos da el resultado de múltiples sustancias, cocaína, anfetaminas, múltiples sustancias que actualmente, pues todos somos sabedores, muchos conductores pues consumen, y evidentemente con esta herramienta vamos a detectar. Y, por supuesto, si se detecta, se denuncia.
Y dice que han detectado ya en el primer control bastantes, ¿alguna? O...
De momento hemos realizado, en el primer control que hicimos el viernes, que lo hicimos en un punto importante aquí en la localidad, que estamos ahora con una presencia intensiva, que es la zona de la Plaza Botánico Caldú, iniciamos un operativo con 7 policías, un dispositivo con 7 policías, 5 vehículos policiales, identificamos más de 25 vehículos y realizamos varias pruebas de alcoholemia y concretamente 2 de drogotest con el Drugwhite, que bueno, en este caso ninguna fue positiva, pero bueno, ya es un comienzo. Y pensamos que durante las próximas días que realicemos controles seguramente tendremos algún positivo.
Lo que está claro es que se ha detectado en más de una ocasión que hay accidentes o percances en los que el conductor no da positivo en alcohol, pero sí podría haberlo dado en drogas, y si no se tiene este aparatito es imposible poder identificarlo. ¿Las sanciones son iguales, similares a la alcoholemia? Disculpe nuestra ignorancia.
No, no.
¿Está claro, nuevo esto?
Sí. La sanción en caso del drogotest, del Drugwhite, ¿no?, de conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, el importe sí que es el mismo. Son 1.000 euros la infracción. Lo que pasa es que los puntos no, los puntos son más, son 6 puntos. Es decir, conducir bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, que sería la infracción que correspondería a este caso, son el importe 1.000 euros y la detracción de puntos 6 puntos. En el caso del alcohol depende un poco de la cuantía.
Silvana, ¿cómo se valora toda esta novetat que presenta la policía local de Almazora?
Des de la regidoria de Seguretat Ciutadana teníem, seguim tenint clar que el que tenim que fer és dotar de mitjos a la policia local per a poder actuar i per a poder començar a fer este tipus de campanyes com la que ja ha explicat l'intendent, i que nosaltres, pues, des de policia local, òbviament, se continuaran fent. És molt important, a part de les sancions econòmiques, el fer molta insistència en tots els accidents que poden dur el conduir baix els efectes de l'alcohol i de les drogues. És una de les coses que tenim que evitar, a part, com ja ha comentat, de les quanties econòmiques.
¿Algún consejo especial o alguna recomendación especial?
Bueno, evidentemente que nadie conduzca.
Porque vamos hacia unas fechas que evidentemente,
claro,
se sale más.
Sí, ahora en Navidades, especialmente, sobre todo en las cenas de empresa, se consume más alcohol de lo habitual. Y evidentemente, por parte de policía local, nuestra recomendación, casi que recomendación y consejo, sería evidentemente que cero alcohol, que no se conduzca bajo la habiendo consumido alcohol y, por supuesto, drogas. Hay que tener en cuenta que conducir un vehículo conlleva mucha responsabilidad, más de la que muchas veces valoramos, y que las consecuencias de un accidente pues pueden ser muy graves. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Si se bebe y se... si bebes por una cena de empresa, pues vale la pena coger un taxi, que siempre sale más económico que te hagan un control y una denuncia, ¿no?
Y puedes ir a tu ritmo en esa fiesta, evidentemente, ¿no? Depende a lo mejor de otro conductor que también puede ofrecer, ¿no? Y tiene que privarse, pues a lo mejor, de disfrutar de esa cena y esa noche. Silvana, ¿qué més ferramentes van a posar per a la policia local? ¿Li han demanat molt o en el pressupost del 24 entrarà? O...
Sí que demanem. Han demanat molt en el pressupost del 24. Sí que vull recordar que des de que hem entrat hem fet modificació de crèdit per a dotar de 3 vehicles, 2 motos i un vehicle especial per a zones com la playa i el riu i zones rurals, que ja s'ha presentat el vehicle. Les 2 motos elèctriques les tindrem ara en properes setmanes. S'han comprat ja emissores noves, per a 22 emissores, per a renovar les que tenien, i hem anat dotant pues, de coses que òbviament la policia local, com t'he dit abans, li fa falta per a poder fer i ser servei que la ciutadania d'Almassora mereix. Però continuem en moltíssimes coses, perquè som conscients de que només facilitant aquests mitjos i tenint una plantilla local adequada, perquè se té en personal, però falta de mitjos, és com solucionarem els problemes dels almassorins.
El drogotest que s'ha posat en marxa del passat divendres, que ens l'ha contat l'intendent José Alós de la policia local d'Almassora, i que continuarà, evidentment, per preservar la seguretat de tota la ciutadania. Gràcies per fer-lo possible i bon servicio.
Moltes gràcies.
I Silvana Rovira, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Almassora, regidora de Comerç i de Seguretat, algo més que vulga destacar-nos d'esdeveniments que tindran lloc en proper dia a Almassora, des de l'àrea de Comerç?
Jo el que vull animar com a regidora de Comerç és que aquests dinars, aquests sopars d'empresa que ens tenim per davant, que se facin en Almassora, que la gent que isca al nostre comerç, vagi a la nostra hosteleria i que gaudisca de tota aquesta programació que tant des de la regidoria de comerç, com t'he comentat este cap de setmana, també se fa des de la regidoria de cultura. Tenim una programació molt extensa per tots els Nadals. Este dissabte també tenim la feira d'adopció en el parc Pesudo d'Almassora.
D'animalets,
correcte. Entonces, vull dir-te que tenim moltíssimes coses preparades per als nostres almassorins, per a que puguen estar en Almassora i no eixir d'Almassora, que és la nostra intenció.
Doncs ja ho saben, este cap de setmana la Fira de Comerç, l'encesa de la llum de Nadal i també estos animalets en adopció que els tindrem en la plaça de José Manuel Pesudo. Un punt
correcte
més per a cobrir la policia local d'Almassora, que esté contentíssims. Esta corporació
municipal. Espero que sí, que estiguen contentíssims, sobretot els almassorins i almassorines.
Gràcies per compartir-lo amb els oients de Cope, que vaja bé.
Moltes gràcies, Raül.
Enhorabona per esta programació. Pues ja pren nota, que mira si tenim cosetes en Almassora este cap de setmana.
Gracias, Raúl Puchol. Y ahora mismito voy a ponerme en contacto con Ivanoa Ortega, de Bambando Turismo y Experiencias, para que nos cuente quién era Cristina Ayoza.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Cuando llega el momento de ponerme en contacto con Bambando Turismo y Experiencias, pues siempre pienso con qué me van a sorprender de lo que tienen preparado para este fin de semana y de lo que han hecho ya. Ivanoa Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Antín, y a todos y todas. ¿Cómo estáis?
Pues con este tiempo, que igual nos lleva a abrigarnos demasiado, a quitarnos la chaqueta, a ponérnosla, pero lo más importante, con ganas de callejear. ¿Por dónde nos queréis llevar?
Fíjate que, el fin de semana pasado, sabes que estuvimos pues realizando el refugio de la mano del MUC. Luego la visita teatralizada a tiempos modernos, que hablábamos de cómo era ese Castellón hace ciento y pocos años, ¿no? Con la llegada del ferrocarril y cómo evolucionó y nuestro Castelbey. Y fíjate que para este fin de semana, por una parte repetimos para el viernes día 1 el refugio antiaéreo. Es ese espacio también donde hablar y poner en valor la cultura de la paz, ¿no? Como sabemos, y cada vez más necesaria, ¿no? Esto, pues, los conflictos bélicos parece que no se acaban nunca. Luego tenemos para el sábado esa campaña que además está, tengo que decir que está funcionando muy bien, que es esas, son esas visitas a Suera, ¿no? Dentro de su programa de Suera al Carrer, que la fiesta es el 17 de diciembre. Bueno, pues esas visitas guiadas que hacemos, ¿no? A distintos espacios. Y la verdad es que ahí estamos muy contentos porque está viniendo mucha gente, ya no solamente de la provincia de Castellón, sino de Valencia, ¿no? Que se acerca a Suera a ver cómo se vivía hace 100 años, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos. Y para acabar el fin de semana tendremos el domingo, día 3, pues una visita también de la mano del MUC, del Museo de la Ciudad de Castellón, a nuestro cementerio, para hablar de mujeres.
Ajá.
Y me tengo aquí un poco, porque fíjate, bueno, hemos hablado ya en más de una ocasión, ¿no? Del cementerio, de esta visita que nos sirve también un poco para ver el espacio del cementerio como algo distinto, no solamente ese espacio donde recordar a los nuestros, ¿no? Y que sea un espacio más triste a veces, ¿no? O melancólico, sino pues desde ver arte, hemos dicho muchas veces, arquitectura, a conocer la historia. Y fíjate que el cementerio de San José empezó su construcción en 1859. ¿Y sabes por qué empezó su construcción?
No, pero como siempre me haces una pregunta y yo ahí espero pacientemente para que me lo cuentes. ¿Por qué?
Sí, ¿te imaginas que te hago la pregunta y luego no te la contesto? Pues mira, empezó su construcción porque para entonces se pretendía construir la nueva carretera a Zaragoza.
Ajá.
Entonces esa carretera a Zaragoza pasa por lo que es el Paseo Morella, ¿no? Hacia el oeste de la ciudad y claro, pasaba al lado, muy pegado al antiguo cementerio del Calvario, que como hemos dicho más de una vez, es nuestro parque Ribalta ahora. Entonces, claro, se quedaba ya que había que moverlo. Y la obra del cementerio fue del arquitecto provincial Vicente Martí Salazar, que fue muy curioso porque en apenas un año ya hizo todo el vallado, preparó todo el espacio del cementerio, pero se tuvo que retrasar un año la inauguración, ¿sabes por qué?
A saber.
Pues porque no habían terminado el camino que lo unía.
Fíjate.
O sea, terminaron antes el espacio que el camino. Estas cosas curiosas que pasaban antes, ¿no? Y pues fíjate que dentro de esa visita que realizamos de mujeres, pues una de ellas de la que vamos a hablar es de Cristina Llosa Sanz, que fue escritora, hija del poeta y pintor Maximia Llosa, que fue uno de los padres de Les Normes de Castellón, ¿no? En el año 32. Pero fíjate que aquí hablamos no solamente de la obra de Cristina, sino también, pues eso, ¿no? Que las mujeres han escrito siempre, lo hemos dicho más de una ocasión, pero en la mayoría de los casos silenciadas.
Sí.
Bien, firmaban sus maridos, como hemos oído casos, o los padres, o incluso se ponían seudónimos, ¿no? Con nombres de hombre, porque ellas no podían, ¿no? El final es el 19, principios del 20, y hay un cambio, ya empiezan a firmar las mujeres como tal. Y esta Cristina, pues bueno, le venía de familia, ¿no? Su padre, hemos dicho que ya escribía, pues ella parece ser que desde muy jovencita, esas reacciones que le mandaban en el colegio, ya destacaba, ¿no? Y como curiosidad comentaros que, bueno, además de su faceta de escritora, luego también fue una mujer muy implicada en la cultura de la ciudad. Por ejemplo, fue colaboradora muchos años de la revista Festividades, ¿no? Que eran publicaciones que se escribían centradas en nuestras fiestas de la Magdalena.
Ajá.
Y quizás su obra así más conocida fue La Gran Esmeralda, que fue editada en el año 69 por la librería Armengol y la Junta Central de Fiestas, que es muy curiosa la trama, ¿no? Porque resulta que, te leo una breve sinopsis, ¿no? Dice que La Gran Esmeralda, sí, es el robo de una esmeralda, que la autora centra la acción en Castellón, y en las páginas de su novela, además, nos hace una lírica descripción de las fiestas. La publicación en el repositorio de la web de la UGI la podemos conseguir, la podemos leer. porque ya, digamos, está descatalogado, no está a la venta, pero sí que podríamos conseguir el PDF para leerlo. Y es muy curioso porque yo la he empezado a leer y la trama es, imagínate, es muy divertido. Se supone que es una chica joven, nacida en Castelló, pero que su familia se traslada a Madrid y recibe la invitación de una amiga del cole para que vuelva a Castellón a las fiestas. Entonces, por una parte entremezcla esa digamos, novela policíaca, ¿no? Por el robo de la Esmeralda, pero claro, todo se desarrolla en las fiestas de la Magdalena, con lo cual hay una gran descripción, ¿no? Porque como ella se supone que hace años que no estaba, pues te describe las fiestas todo, pues el que es la que es una masqueta, que es la el pregón, todo eso de una forma, ¿no? Como dando una visión de una persona que lo ve por primera vez.
Verdaderamente una cronista. Una cronista del tiempo.
Efectivamente. Entonces te sirve eso, además de lo que es la historia, la trama, que es divertida, de poner en valor nuestras fiestas, ¿no? Y de una forma muy pedagógica, muy divertida. Así que es muy curiosa de leer. Invito a la gente que busque la novela La Gran Esmeralda, de Cristina Ayoza.
Cristina Ayoza, nos hemos quedado con el dato. Ivanoa Ortega, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón, y la semana que viene seguimos en contacto. Más.
Perfecto, gracias, un saludo.
Nos vamos acercando a la 1:00 p.m. y te recuerdo que es este jueves 30 de noviembre desde las 12 y hasta las 18 horas cuando el Aeroport Castelló ofrece su tercera edición de Castelló Business. Lo puedes seguir en